Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Interferencia.
Aquí Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del grupo venezolano Piso 21. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Kim Carnes, que un día como hoy, pero hace 38 años, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.
Una revolución musical.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti. Con la conducción de Tomás Cardoso.
Saludos amigos, muy buenas tardes, yo soy Pablo Alfonso, quien está haciendo una sustitución a Tomás Cardoso. Ya le queda poco a Cardoso, poco de vacaciones, qué pena por él, pero ya tendrá que reintegrarse. Son las 4 y 32 minutos y ya estamos listos para comenzar una nueva jornada. Dentro de un momento tenemos ya listos a nuestros invitados. Muy bien, como de costumbre, nos acompaña aquí en el estudio José Luis Ramos, quien nos va a contar qué tiene hoy Radio Martí en sus titulares informativos. ¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal, Pablo? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Y a los oyentes también. Bueno, comenzando a las 5, una noticia que en estos momentos está en desarrollo. El presidente Donald Trump acaba de anunciar que la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, deja su trabajo a fin de mes. El presidente lo ha anunciado a través de su cuenta de Twitter y ha dicho, y lo voy a citar, es una persona muy especial con talentos extraordinarios que ha hecho un trabajo increíble. 3 años y medio, deja la Casa Blanca, Sarah Sanders.
Bueno, una pena, pero debe estar agotada también porque no es un trabajo nada fácil.
Bueno, estar absoluto.
De la sala de prensa de la Casa Blanca.
Hablando de la Casa Blanca, también de cuestiones diplomáticas, vamos a tener una noticia. Diplomáticos se están reuniendo en Suecia para tratar la crisis en Venezuela. Ah. Y ya se ha sabido a través de la agencia Prensa Asociada que hay representantes de Naciones Unidas, el Vaticano y la Unión Europea.
¿Y qué significará esa movida geográfica de que dejaron a un lado los noruegos y se fueron con los suecos?
No sabemos, pero hasta ahora lo que sí se está enfatizando es que la salida sigue siendo pacífica, democrática.
Y se mantienen las condiciones que propone la oposición. De que cualquier salida,
bueno, es que la oposición no está participando, no se ha dicho que
no
esté participando.
Participando, no. La oposición.
No, no, por eso hay que darle seguimiento a esto.
Muy bien, muy bien.
Pablo, también Washington está responsabilizando a Teherán por los ataques a estos dos barcos petroleros en el Golfo de Omán. Y también residentes de Centro Habana protestaron en la vía pública por un salidero de aguas albañales que lleva ya mucho tiempo y que no le solucionan los problemas.
¿No será otro de los tantos salideros?
Y otra de las tantas protestas.
Porque creo que ayer hablamos también de un salidero.
De la falta de agua.
No hablamos de aguas bañales en
Hay
Santiago
muchas
de
cosas.
Cuba. Creo que
sí.
Ayer no tocamos ese tema también. Bueno.
Aquí lo interesante es que aumentan las protestas, ¿verdad? Por lo menos que la gente reclama.
La gente
que le solucionen los problemas.
Que está aprendiendo a protestar, que bueno, eso es, Es importante, no solamente por el hecho de protestar, sino por el hecho de buscar soluciones.
Y no callarse la boca.
No, no, que le busquen soluciones muy bien.
Por último, han creado la Alianza Evangélica de Cuba como una alternativa al Consejo de Iglesias, y todo esto comenzando a las 5 de la tarde.
Ah, esa sí es nueva.
Sí.
Esa es nueva, nueva. ¿Y estos evangélicos de dónde son?
Del
¿son también
centro
bautistas
del país,
o son pastores?
Hay evangélicos, hay bautistas, pero lo interesante es que se separan del Consejo de Iglesias.
Bueno.
A las 5, si usted sintonice Radio Martí.
Cisma Evangélico Cubano. Se
pudiera ser también.
Bueno,
gracias,
pues,
Pablo.
Muchas gracias, José Luis. Muy bien, continuamos aquí en Martí para ti, 4:36 de la tarde. Tenemos una visita muy especial, la colega Grisel González.
Muchísimas
de
gracias.
Televisión Martí, ¿qué tal, Grisel?
Pablo Alfonso, un placer estar contigo y con todos los oyentes.
Bueno, cuéntanos qué tiene la televisión, qué nos tiene hoy esa sección noticiosa de nuestras plataformas.
Fíjate que uno de los temas que vamos a tratar hoy es que grupos del exilio cubano pidieron este jueves a la Casa Blanca que reinserte al régimen de Cuba en la lista de países que promueven el terrorismo.
Bien.
Y también la ciudad de Miami envió un contundente mensaje a Washington en cuanto al llamado intercambio cultural.
Interesante. ¿Y las razones para esa reincorporación o reinserción de Cuba a la lista de países que apoyan el terrorismo se barajaron en esa reunión? ¿Tú cubriste la noticia? ¿Fue otro colega?
Esto es un reportaje que está preparando nuestro colega periodista Ricardo Quintana.
Ah, bueno, está bien, está bien.
Yo voy a estar trabajando en un reportaje que tiene que ver con, sabes que la Unión Patriótica de Cuba,
ajá,
recoge muchas opiniones en las calles, principalmente en Santiago de Cuba.
Creo que anda por ahí un basurero andando, ¿no?
Ese lo mostramos ayer, el del basurero y las aguas albañales que llevan 20 y 28 años ahí. Nadie, pues, lo arreglan por arribita y siguen con el mismo problema. Pero en este caso, como bien sabemos, Miguel Díaz-Canel ha dicho en los últimos meses que él tiene dos prioridades en su gestión de gobierno. Una de ellas, la batalla económica, siguiendo sus propias palabras, así, batalla económica.
Uh-huh.
Y la próxima y la siguiente, la segunda, es trabajar en la protección, en la defensa del país.
¿Los servicios sociales en qué quedamos?
Eso lo ponen dentro de batalla económica.
Oh, entonces la batalla económica tiene demasiadas guerras pequeñas que librar.
Así
porque,
es.
Sí, a mí me sorprendió eso que tú decías, que Díaz-Canel había dicho que tenías dos grandes objetivos en su gestión de gobierno. La batalla económica, siempre utilizan una jerga épica para
estas
cosas.
Un poco extraña, ¿cierto?
Sí, porque en definitiva lo que debería tener como objetivo es el desarrollo económico del país. Pero yo me imagino que en Cuba, dentro de las normas ideológicas que hay, pues eso es casi de realidad una batalla.
Yo no me puedo imaginar sentada en una mesa de una familia cubana y escuchar, no, es que la batalla económica, no sabemos qué vamos a comer.
Ni
o sea, no me resulta ese
lenguaje
apropiado.
No, bueno, yo creo que eso se resume casi con una palabra cuando la situación es crítica en materia de alimentación, se está perdiendo esta batalla.
Así es, así es. Y bueno, estos cubanos opinan sobre esta declaración de la importancia que tiene para Miguel Díaz-Canel, pues, la defensa del país, y muchos de ellos dicen que el país, lo que en el poco dinero que hay, no debe invertirse en la defensa, sino en mejorar, como bien tú decías, esos servicios sociales que están caóticos en Cuba, como las viviendas, los alimentos,
el agua.
Exactamente, hablan de los acueductos, precisamente de las aguas albañales. Muchísimo problema con eso en toda la isla, en realidad. Santiago de Cuba es increíble la cantidad. Ayer veíamos las imágenes, acueductos.
Yo creo que
las tuberías no sirven.
Que quizás en los tiempos que corren, estamos en el siglo XXI, en el año 2019, 60 años después del arribo del comunismo a Cuba, yo creo que a Díaz-Canel, no sé, le debería venir bien recuperar aquella frase de enero de 1959 en la que Fidel Castro se preguntaba, ¿armas para qué? Bueno, ¿verdad? A estas alturas todavía el juego, yo creo que no debemos seguir preguntándolo lo mismo, ¿verdad?
Así es, y precisamente uno de los entrevistados habla sobre eso y dice, ¿pero quién tiene interés en venir a atacar a Cuba? Seguir con el mismo discurso del imperio y demás. Dice, ningún país tiene interés en venir a atacar a Cuba. Eso es para mantenernos entretenidos y que no veamos en realidad la situación. Y una de las cosas que a mí me gusta de todas estas entrevistas que recogen en las calles de Ciudadano Común es que es la métrica de qué tan alejado está el discurso oficial en la isla de lo que en realidad opinan los cubanos.
Y de las realidades.
Y de la realidad en que viven la mayoría de los cubanos. Uh-huh. Porque si bien todavía hay quienes dan un discurso que apoyan al oficialismo, pero la mayoría del pueblo cuando sale a las calles, y lo vemos no solo con UNPACO, lo vemos con Cubanet, lo vemos Diario de Cuba, lo vemos con Cibercuba.
Ciudadanos que hablan del mismo tema.
Exactamente, uh-huh. Lo vemos con incluso corresponsales extranjeros. Yeah. El otro día estaba viendo un reportaje del Canal 10 y estaban precisamente hablando de que ellos han sido testigos de la represión hacia los cubanos cuando se
manifestaron en La Habana.
Exactamente. Cuando se manifiestan,
ABC.
Exactamente, uh-huh. Cuando se manifiestan, hacen apenas una crítica social, incluso que no está involucrada con la política, vamos a decir la persona, no está uh-huh. hablando de política, está criticando, bueno, es que no tenemos alimentos, es que no tenemos buenos recursos de atención médica y demás, y son reprimidos.
Bueno, sabes que me viene a la mente hoy, si no recuerdo mal, hace precisamente un mes de esa manifestación que hubo en La Habana contra la homofobia y que terminó con una represión a estas personas que estaban demostrando sus puntos de vista de manera pacífica.
De manera
hoy
pacífica,
se cumple un mes. De esa protesta.
Así es, Pablo Alfonso. Y fíjate que fue identificado el cuerpo de uno de los desaparecidos de una embarcación que salió el viernes 7 de junio con destino a la isla de Curazao. Se trata de un venezolano de 45 años que precisamente intentaba huir de la crisis social, económica y política en la que está sumida Venezuela ya hace varios años. Y bueno, identificaron el cuerpo y tenemos un reportaje con nuestro colega, periodista Alejandro Marcano Santelli. Al respecto, nos cuenta su historia y la de decenas de otros llamados balseros venezolanos, que eso a nosotros los cubanos nos toca muy de cerca.
Leí ayer también una información sobre el mismo tema, que había una embarcación con casi 60 venezolanos perdidos uh-huh. en ese estrecho, ese pedazo de mar que divide ¿sí? la costa norte de Venezuela de las islas de Aruba y Curazao.
Ahora mismo se encuentran desaparecidos aún.
Bueno, ¿y qué más tenemos en televisión o ya terminamos?
No, tenemos mucho más. Un ex concejal venezolano denuncia en Washington la presencia en Venezuela de grupos armados civiles, también conocidos como los colectivos. Estas personas que muchas uh-huh. veces van con el rostro cubierto, llevan unas camisas camufladas uh-huh. y ellos reprimen a las personas que salen a manifestarse de manera pacífica. Y bueno, que responden al gobierno, según la denuncia, en disputa de Nicolás Maduro y actúan al margen de la ley. Eso es un reportaje que preparó La Voz de América. Y la ONU, también con el tema de Venezuela, responde a las acusaciones del canciller del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Arreaza, quien ha puesto en duda el reporte de ACNUR, que afirma que más de 4 millones de venezolanos migrantes y refugiados han salido de su país.
Me llama la atención cómo estos regímenes autoritarios, cuando los informes de organismos internacionales les favorecen, les ofrecen de inmediato todo tipo de credibilidad y garantía y respaldo. Y cuando algún organismo internacional de esa misma naturaleza hace informes que no le favorecen, entonces los desmienten y le dicen que son falsos, que no tienen credibilidad. Bueno, qué pena. Muchísimas gracias, Grisel González.
Muchas gracias
por explicarnos qué tiene para nuestra teleaudiencia hoy, TV Martí.
Gracias a ti, Pablo Alfonso.
Cómo no. Bueno, y ahora está con nosotros, amigos, a las 4:44, la licenciada Alexandra Mas. Ella nos invita para que sintonicen y escriban también a su programa Querer es Poder, un programa que se transmite por aquí, por Radio Martí, un programa de motivación.
Querer es Poder. un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder, con la licenciada Alexandra Mas.
Hola, ¿cómo estás? Te saluda la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Querer es Poder es un programa de empoderamiento, un programa de información, de educación. Muchos temas que tienen que ver con la cotidianidad de todas las personas a nivel universal, porque los temas de que se tratan en el programa tienen que ver con todo el mundo en todos los tiempos, pero siempre mirados desde la perspectiva de la realidad que se vive en Cuba. Pero no deja de ser interesante para las personas que escuchan a través de SiriusXM, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Y de hecho ya he empezado a recibir la retroalimentación, tanto de allá vía emails como de aquí a través de las personas que me voy encontrando. Y es muy bonito, pues, porque hablamos de todo. Hablamos lo mismo del insomnio, como de la violencia doméstica, como de la mejor crianza de los niños, como del trastorno bipolar, como las relaciones de pareja, todas las cosas que atañen a los aspectos biológicos y psicológicos del ser humano. Damos las direcciones para que te comuniques con nosotros con tus preguntas, comentarios y propuestas de temas para el programa. quereresepodermarti@gmail.com, quereresepodermarti@gmail.com o al P.O. Box 521868, Miami, Florida, 33152, USA. P.O. Box 521868, Miami, Florida, 33152. Y mientras más escabroso o difícil de tratar o menos se haya tratado el tema que hacemos en el programa, ese día es que tengo más correos y más personas que se acercan, pues porque de pronto se ven reflejadas o ven un espacio donde pueden hablar de sus cosas. Por ejemplo, uno de los programas que más me ha traído feedback ha sido los homosexuales. Todas las cosas que han tenido que sufrir dentro de sus propias casas, porque algunos fueron violados de niño por un hermano mayor o por algún tío o cosas así, luego nunca se pudieron reencontrar con su aspecto de hombría, ¿no? Y ese tipo de cosas. ¿Con quién tú hablas eso que te puede entender? Personas que han sobrevivido, familiares que se han suicidado en muchas oportunidades por cosas que se hubieran podido evitar, se hubieran podido solventar con un poquito de educación, con un poquito de información. Entonces agradece mucho este tipo de programa porque en media hora es increíble la cantidad de palabras que tú puedes producir cuando estás hablando solito. Así que en Querer es Poder estamos en el negocio de la conciencia y por eso siempre te estamos presentando información de diferentes temas que aunque de primera instancia tú puedas pensar, ah, bueno, a lo mejor este tema no me atañe, como en el caso de, oh, yo duermo como un lirón, nada más pongo la cabeza en la almohada. Pero siempre, siempre, siempre vamos a presentar un ángulo a mirar un poquito más allá con ese ojo clínico que nos permite la psicología para ver el aspecto en el cual podemos crecer como personas y podemos ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a los demás. Te habla la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Y por favor escríbenos. Radio Martí está contigo.
Bueno, pues muchas gracias a la licenciada Alexandra Mas. La tuvimos en un programa de televisión que presentamos. Mi colega que está aquí, Luis Felipe Rojas, ¿qué tal? Luis Felipe, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Pablo, gracias a ti y a los queridos oyentes que están ahí pegaditos a la radio.
Hoy le toca a Luis Felipe una vez más, pues darnos un vistazo a lo que tiene la página digital y no solamente a lo que tiene, sino a lo que va a tener y en lo que está trabajando como reportero de radiotelevisiónmartí.com. Así que cuéntanos, Luis Felipe, ¿cómo anda todo hoy?
Bueno, malas noticias, que son noticias. No hay buenas noticias
Sí, las buenas noticias casi nunca son noticias.
Claro, claro, claro. Bueno, pero lamentablemente se cumplieron ayer 2 meses del secuestro de los 2 médicos cubanos, sí, en Kenia.
Es una mala noticia.
Eso fue una mala noticia y es una mala noticia que todavía estén secuestrados y que el Estado cubano esté haciendo un silencio oficial que le preocupa tanto a los internautas como a quienes se comunican con nosotros a través de mensajes y demás.
Me imagino que a la familia.
Y a la familia. La
que
familia
mantiene silencio también, ¿no?
Que ha mantenido un silencio, sí.
Prudente, me imagino.
Yo supongo que haya sido también inducido. Y lo digo por un vídeo donde ellos publicaron sus mensajes de que querían que volvieran y demás, y aclarando que no se politizara, que nadie que no estuviera cercano al hecho. Es decir, es como coartando la solidaridad.
Es curioso, ¿no? 2 médicos cubanos, médicos internacionalistas, vamos a decir, sí, utilizando el lenguaje que usa el gobierno cubano, 2 personas que están prestando servicio en un país lejano, ayudando a las personas que lo necesitan, son secuestrados por un supuesto grupo terrorista, un grupo guerrillero que mantiene un conflicto interno con el gobierno de su país, lo sacan de Kenia, lo llevan a Sudán.
A Somalia.
A Somalia, y allí lo tienen, o mejor dicho, allí los retienen. Se dice que están prestando...
Probablemente,
por eso digo, se dice que están probablemente prestándole servicios médicos a esos grupos guerrilleros y, por supuesto, con obligación, bajo presión. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que el gobierno de Cuba no haya hecho una campaña internacional, ajá, para lograr la liberación de estos 2 galenos, porque además el gobierno de Cuba no sería la primera vez que, hay que decirlo, con muchísima eficacia, ajá, ha movilizado a todas sus participantes, que son varios, que sí, que son numerosos en todos diversos países y en instituciones internacionales, no los ha movilizado esta vez para lograr presionar a estos grupos guerrilleros y que liberen a estas 2 personas. No hay marchas en Cuba en favor de estos 2 médicos como la hubo cuando el niño Elian. No hay campañas internacionales como las hubo cuando los 5 espías de la famosa red Avispa, que eran de 13 personas y se quedaron en 5 porque 8 colaboraron con las autoridades estadounidenses. Y el gobierno de Cuba llevó a cabo una campaña tremenda. Sin embargo, ahora hay silencio total.
En esta enumeración que hemos hecho para Martí, Radio Televisión Martí, en la página digital, tenemos la primera nota informativa del Ministerio de Salud Pública.
Jamás. Se publicó en Granma, sí, la prensa nacional, toda la prensa.
Lo publicó a través de la prensa internacional. No está en el portal Infomed del Ministerio de Salud Pública. No, es decir, lo dio a conocer, es raro. Y a partir de ahí,
recuerdo que fue breve.
Y fue breve. Unas declaraciones de el mandatario Miguel Díaz-Canel a través de su cuenta de Twitter, y otra de Bruno Rodríguez Parrilla, el ministro de Relaciones Exteriores, también a través de su cuenta de Twitter. Y estamos hablando de un país que está bastante desconectado de las redes sociales. Entonces, es significativo esto. Hay un grupo...
Sí, un poco tuiteros a destiempo. Yo diría.
Claro, hay un grupo en Facebook que está clamando porque regresen y clamando por su solidaridad. Pero también...
Pero eso parece un grupo privado, ¿no? Una iniciativa...
Son colaboradores médicos en varios lugares.
Ya.
Es desde Kenia, pero han apelado a otro. Y entonces, cuando alguien comenta y dice, bueno, hay falta de información, ha ocurrido con la periodista Luz Escobar, uh-huh, a la que ellas colocaron un enlace de YouTube diciendo, para los que dicen que no informaron, miren, pero Luz Escobar les responde, esto es una información de Rodrigo Malmierca, ministro de la Inversión Extranjera, del 17 de abril.
Bueno, eso fue 4 días después.
Claro, fue 4 días después. Entonces, en ese ambiente está a los 2 meses del secuestro y la gente se está haciendo preguntas y hemos querido ponerlo.
¿Y la prensa de Kenia ha dicho algo hoy, en estos días?
No. Desde el último día en que ellos hablaron, dieron noticia de el 1.5 millones que estaba
pidiendo, sí, estaba exigiendo como rescate
el grupo, uh-huh. No han dicho nada más.
Bueno, qué pena por estos médicos, qué pena por la familia. Vamos a esperar que este problema se solucione. ¿Y qué más tenemos por allá?
Bueno, estamos preparando un reportaje informativo para el próximo domingo acerca del avance del caracol gigante africano por la isla. Solo tres provincias.
¿Pero está en caravana o...?
Parece que va en caravana porque solo tres provincias, Guantánamo, Pinar del Río y Cienfuegos, no han reportado.
Esa es otra mala noticia. Ajá. Porque creo que esto es un molusco...
dañino.
Dañino, ¿no? Peligroso, además.
Puede dañar a más de 200 plantas comestibles, wow, entre vegetales, viandas y demás, a través de la baba esta del caracol. Han advertido los especialistas, por lo menos en un reportaje desde Las Tunas, diciendo, atención a los cubanos, el caracol gigante no se come, no es comestible, lo repitieron así. Y además...
Porque habría alguien intentó, quizás...
Bueno, la situación...
Tiene una masa,
la
¿cuánto puede pesar un caracol de eso?
Bueno, mide 20 centímetros de largo y 10 de ancho. Entonces, wow, su masa es considerable. Atendiendo a las iniciativas de los cubanos.
Pero venga, en Francia se come caracol, en España también.
Sí, pero el gigante, específicamente su baba produce la meningitis, varios tipos de meningitis.
Ni sopa de caracol tampoco se puede.
Menos. Han advertido, no se puede comercializar su concha y su carne.
¿Y por qué
no
la
es
concha,
comestible?
La concha.
Bueno, para los artesanos que hacen figuras y demás.
Claro, debe ser una concha grande.
Claro, y su material. Entonces, hay recomendaciones específicas, las vamos a poner todas allí, vamos a poner el contexto.
Ya lo saben, déjame interrumpirte un momento para advertirle a los cubanos que el caracol gigante africano no se come. No tiene nada que ver con la claria, no se le ocurra a nadie procesar esa carne. Me imagino que es dañina, venenosa posiblemente.
Venenosa, además.
Lo advierte el Ministerio de Salud Pública de Cuba y a mucha gente que le gusta experimentar.
Y que no sirve tampoco para brujería. El caracol es muy grande. No,
exacto.
No.
Vaya, para los que practican otro tipo de religión, no se puede usar. El caracol gigante africano es dañino. Lo que hay es reportar su presencia y tratar de lograr su erradicación en todo el país, pero no comiéndoselo. Así es que ahí lo tienen. Es lamentable que este... ¿cómo llegaría a Cuba este? ¿Hay alguna información?
Sí, hay información sobre la migración, sobre cómo llegó.
No llegó en balsa, debe haber llegado en un barco. ¿Cómo se introdujo ese caracol gigante africano en Cuba?
A través de las costas.
Que somos una isla, no llegó nadando, por favor.
Pero la noticia es que habría llegado a través de las costas.
Sí, y creo que comenzó por Pinar del Río esto. Creo que comenzó por Pinar del Río.
No, por Pinar del Río no, por la parte occidental del país. Pero no específicamente por Pinar del Río.
¿Y te recuerdas cuáles son las provincias que no tienen ya?
Bueno, Guantánamo, Pinar y Cienfuegos solamente.
Bueno, pues terminamos así. Llegamos al final de Martí es para ti. Los invitamos a mantener la sintonía con nuestra emisora porque ya viene por ahí el noticiero de las 5 de la tarde. Muchas gracias, Luis Felipe. Gracias a nuestra productora Patricia Martínez, al operador Viñolito y a todos ustedes, queridos radio oyentes, mantengan la sintonía. Gracias.